¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos hoy.
Y yo soy Gloria Romero y el tema de nuestro programa el día de hoy es la Epifanía, que significa las manifestaciones de Dios. Y una de las manifestaciones de Dios que recordamos en estos días es precisamente esa estrella que aparece en el cielo y que los sabios del Oriente van siguiendo, ¿no? Y me imagino que estos sabios también habían leído mucho de las escrituras, las profecías y todo eso, y sabían más o menos interpretar la aparición de esa estrella, de esa luz que los iluminaba. Y ellos la seguían, ¿verdad? La seguían porque les iba marcando el lugar donde había nacido el Mesías.
Sí, bueno, las estrellas, las constelaciones, eso ayuda. Si sabe uno cómo leer, nos ayuda a ubicarnos. Y es lo que iban siguiendo estos sabios, estos hombres que venían del Oriente. Y venían guiados por esta estrella, y habían escuchado de un rey que iba a nacer, y quisieron venir a darle tributo a este rey. Pero en el Evangelio de hoy, vemos donde Herodes, que estaba en el poder, pues se molestó, pero así empieza el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incenso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Damos gracias a Dios.
Pues sí.
Pero ¿qué? Es interesante cómo Herodes los llamó en secreto. Si fue en secreto es porque ya empezaba con sus con sus planes para tratar de deshacerse del que él pensaba que venía a quitarle el poder. Así porque no entendía, como nosotros a veces no entendemos que el poder de Dios está bien sobre todo lo que nosotros podemos captar. Que el poder de Dios viene del poder mismo. O sea, el nuestro es porque la gente nos da ese poder. El de Dios es porque Él es el poder.
Claro. ¿Verdad? Bueno, bien lo dice Jesús, ¿no? Mi reino no es de este mundo, ¿no?
Así es. Y Herodes, pues, como todo ser humano, todo hombre, lo primero que pasó, le entró ese miedo que iba a perder todo lo que, pues, quizás había trabajado para conseguir. Y quiso, en secreto, eso para mí fue interesante, que dice la Escritura que lo hizo en secreto. Si de veras quería lo mejor para este supuesto rey él había escuchado, lo hubiera comentado enfrente de todos cuando entraron los magos, pero no lo hizo de esa manera, sino que se esperó y luego en secreto, ¿verdad? Les dijo, vayan y luego regresen. Y aparte de eso, del miedo, está la mentira. Porque dijo, vayan para que yo pueda ir a adorarlo. Esa era una mentira.
Era un engaño, ¿no? Pero yo pienso que todas esas emociones, sentimientos de Herodes encarnan muchos sentimientos y temores que los seres humanos tenemos, ¿verdad? De perder las cosas, de perder el poder, de perder la riqueza y no vemos esa manifestación de Dios ni entendemos esa parte que usted dice del poder de Dios, que es en esencia el poder máximo, ¿verdad?
Así es.
Y en efecto, nosotros no tomamos tiempo para reflexionar. Se dice que los reyes magos seguían una estrella que buscaban, querían saber por qué esa estrella había aparecido en los cielos. Y ellos, como eran científicos, según la historia, querían saber el motivo por qué esa estrella los guiaba. Y nosotros los humanos, así como dices tú, el ego, siempre nosotros primero para todo, es la naturaleza de la humanidad. Uh-huh. Pero nosotros necesitamos los sentidos que tenían los magos en insistir, ir a encontrar qué era el misterio, qué era la grandeza, los movía, los llevaba, porque ellos buscaban, quizás vivían en miedo o todo eso, así como Herodes, porque Herodes con su egoísmo, con su poderío y su control, eso pasa por cada humano en diferentes niveles. Y ellos no se daban, claro, se daban cuenta, vivían en el mundo, pero Herodes había escuchado que iba a venir un rey nuevo que venía a salvar la gente, todo esto, que venía un reinado nuevo. Lo que nos necesitamos más que nada es que, con toda nuestra naturaleza, detenernos para saber que tenemos esa capacidad de reconocer que nosotros tenemos a Dios presente también, que está con nosotros, y debemos de siempre estar queriendo saber por qué, qué es lo que vemos de Dios en nuestra vida, cómo lo escuchamos en nuestras reflexiones, qué nos dice de nuestro hogar, de nuestras amistades, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Es un detenerse. Entonces se decían los ángeles, todo cantaba su gloria. Era el Mesías que verdaderamente había nacido en ese niñito. Entonces eso fue lo que encontraron los magos, y nosotros, con ese empeño, con ese reconocer de que Dios vive con nosotros allá, porque lo celebramos cada año como nuestro Mesías, nuestro Salvador, el que vino con toda la promesa de Dios, que nosotros habíamos sido criados para ser felices, para para disfrutar del Espíritu de Dios en nosotros. Así es que detengamos a pensar, a ver y a escuchar, para ver si podemos quitar todos esos nidos que tenemos dentro de nosotros y deshacerlos para poder ir conociendo todo lo que nos quiere ir descubriendo el Espíritu de Dios para que nuestra vida verdaderamente tenga la promesa que Dios nos dio.
Y después de ese comentario, también es necesario, o es más bien una invitación que les hago a un proceso que la iglesia llama Lectio Divina, que significa lectura sagrada. Es un proceso de primero de leer las escrituras, luego de meditar lo que se ha leído, y luego de entrar en una oración donde el Señor a través de su gracia nos pone donde Él nos necesita para darnos un mensaje, para poder entender más a fondo las lecturas, porque podemos leer el Evangelio como lo hicimos hoy y nos enfocamos que Herodes es malo, Herodes es el enemigo, pero no nos identificamos. Entonces, a través de esta práctica de Lectio Divina, la iglesia nos invita a entrar a lo que hemos leído, a esa situación, a ese momento, y a través de la meditación y a través de la oración, eso se transforma, o sea, se hace la palabra viva, porque luego ya no nada más es Herodes que es el malo, pero quizás yo en ese momento en mi vida, yo soy Herodes, ¿verdad? O yo soy uno de los magos que viene a adorar a Cristo. O María, o San José, o no sé, los pastores, ¿verdad? Entonces, esa es la lección divina, es meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Es importante.
Pues yo lo veo como esa manifestación, ¿verdad? Esa manifestación, al ver esa luz y esa estrella, esta invitación que usted nos hace, nos lleva a ver las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, porque todo esto es de naturaleza espiritual.
Exacto,
¿no? Exacto. Y ahí es a donde tenemos que crecer.
Sí, porque a veces cuando hablamos de manifestaciones queremos ver como la Virgen que se apareció en México o en Lourdes, queremos ver esas manifestaciones, pero las manifestaciones también llegan a nosotros en lo cotidiano.
Claro.
Y nosotros tenemos que empezar a practicar, porque luego nos acostumbramos. Es como cuando uno entra a la casa sin luz. Ajá. Se nos hace difícil, ¿verdad? Ver, pero luego se acostumbran los ojos y empezamos a ver más o menos. Y así es esta práctica del Lectio Divina. Nos vamos acostumbrando a ver como Dios quiere que veamos, a ver con los ojos del Espíritu, porque muchas veces nos quedamos nada más en un plano meramente físico, y el Señor nos quiere llevar a través de estas lecturas, a través de la meditación y la oración, a entender que Dios se manifiesta en nuestra vida. Como un ejemplo de esto, podemos decir que ¿qué sucede en el pasaje que leímos en el Evangelio? A veces es también necesario usar como comentarios bíblicos o leer explicaciones de las propias Biblias para entender mejor el contexto. ¿Por qué tenía tanto miedo Herodes? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y eso nos ayuda a nosotros ver qué es lo que me está sucediendo a mí en mi historia y cómo es que Dios se quiere manifestar en mi realidad, en lo cotidiano de mi vida. Porque a veces pensamos que Dios está muy lejos, que Dios nos ha abandonado, pero somos nosotros que no hemos entrado al nivel espiritual. Y esas son las manifestaciones, ¿verdad?, que el Señor quiere, no nada más esta Navidad, pero todos los días de nuestra vida.
Sí, porque tenemos que abrir nuestros ojos de nuestra alma. Manera de reconocer toda la creación que Dios nos da alrededor de nosotros cuando estamos diciendo que Dios vino para existir con nosotros, para poder sobrellevar nuestra vida, pero nosotros todavía vivimos con tanto miedo y tanta inquietud de todo lo que nos acoja el ambiente donde vivimos, y se nos olvida, como dijimos antes, si Dios está con nosotros, entonces él se quedó con nosotros, y la iglesia, juntos todos nosotros los bautizados en Cristo, esa es la venida del Mesías. Es de que nosotros vivemos con su espíritu, con su fuerza, con su presencia. Entonces, pero para transformarnos, para que nos saque de ese miedo. Y todos los que nos llamamos cristianos, necesariamente tenemos que hacer un alto para ver, escuchar, reconocer que el mundo no está en paz, porque nosotros estamos en la manera que estamos y olvidamos que Cristo vino para quedarse con nosotros, para darnos la vida y para transformarnos en Él mismo. Jesús vino al mundo con el misterio tejido en nuestras vidas, así como llegaron los reyes magos a él para descubrir ese niño tan especial, ese misterio de que todo el mundo asombrado. Entonces la humanidad y divinidad de Jesús nos da a nosotros nuestro Padre y nuestro Padre Celestial, el Creador mismo, con la promesa que Jesús será la respuesta para darnos vida y la fuerza de su gracia.
Qué hermosa reflexión, así Consuelo.
Así es, pero después de esa transformación, Dios nos llama al paso siguiente, que es actuar. ¿Qué hacer como resultado de la meditación y la oración? Finalmente uno actúa. La oración debe movernos a actuar, aunque esto solamente significa que ser más compasivo y más fieles. Entonces, estos pasos, leer, meditar, rezar, nos tiene que llevar, como dijo la señora Martínez, a una transformación. Y esa transformación nos lleva al cuarto paso, que es actuar, ¿verdad? Entonces, eso no lo hacemos nada más para nosotros. Muchas veces, especialmente en los Estados Unidos, pensamos que la espiritualidad, la religión, es nada más para mí. Y eso es una manera de ver nuestra relación con Cristo muy equivocada, porque el Señor nos pide venir a Él para luego, a través de nosotros, Él poder transformar al mundo. Y por eso es importante tomar esto de la lección divina, leer las Escrituras, meditarlas, rezar, pasar por ese proceso de conversión, para luego actuar. Es lo que hizo Jesús. Jesús, él sabía las lecturas de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Las leía, me imagino que las meditaba. Sabemos que en el huerto, antes de que fue crucificado, ¿qué hizo? Se puso a rezar. Pero después de eso, se dio para nuestra salvación en la cruz.
Se entregó.
Entonces, ¿verdad? Entonces, Él es el ejemplo, y este proceso de lección divina nos ayuda a llevar esto a cabo en nuestras vidas, para transformarnos solamente a nosotros, pero al mundo que nos rodea.
Sí, necesitamos detenernos cada día, tomar nuestro tiempo para la lectura, para la oración, para nuestro tiempo de reflexionar. Es tan importante porque Cuando Cristo vino a salvarnos, nos dejó ese espíritu y nosotros lo podemos todo, pero necesitamos ponernos en esa gracia que Él nos da para poder reflexionar la grandeza de todo lo que nosotros somos posibles hacer si nos detenemos a reconocer la fuerza que llevamos por la salvación de nuestra humanidad. Así es que llevar nuestra humanidad con la fuerza de ese Espíritu Santo que nos dio el Padre Creador y Cristo Jesús. Ese Espíritu habita en nosotros, dado a nosotros por el Dios mismo, con el poder de llevarnos con los dones del Espíritu Santo, dándonos la vida y su poder para sobrevivir toda nuestra vida cada día.
O sea, confiar plenamente. Lo que dijo usted, padre, me hace pensar que quizás las lecturas son realmente la luz de esa estrella que nos viene a dar un entendimiento de lo que sucedía en aquel tiempo en comparación con lo que podemos experimentar en la actualidad. Que fíjese usted, padre, así como Herodes mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Pues nosotros estamos permitiendo el aborto, ¿no? Y es en este mes de enero en donde se recuerda la aprobación de la ley Roe versus Wade, que da autorización para el aborto y que se ha tomado de una manera tan arbitraria.
Oh, sí, ya es como algo normal.
O sea, y no saben realmente cómo eso afecta a una mujer cuando una mujer ha decidido matar a su bebé, ¿no?
Bueno, y parte, pues es porque todo empieza en la sociedad, especialmente como dije aquí en los Estados Unidos, empieza con el yo. Yo quiero, yo pienso, yo decido, ¿verdad? Y Cristo nunca pensó en el yo, sino que pensó en nosotros, ¿verdad? Yo me entrego por ustedes. Yo me ofrezco a ustedes. Y entonces es salir de ese yo a pensar en los demás. Algo que creo que los Reyes Magos los Reyes Magos nos dieron también ejemplo porque venían de lejos, y quería enfocarme un poco en ellos también. La tradición nos dice que, porque no está en el Evangelio, nada más dice el Evangelio que llegaron los Reyes Magos o que llegaron los magos.
Los sabios de Oriente.
Sí, pero no dice que tantos. Para nosotros, pues la tradición nos dice que fueron tres porque eran tres regalos. Y luego los nombres actuales de los tres Reyes Magos, que es Gaspar, Baltasar y
Melchor,
aparecen por primera vez en el famoso mosaico de San Apollinare Nuovo que está en la ciudad de Ravenna, Italia. Son unos mosaicos del siglo VI, yo creo. Hace unos años los vi, están preciosos. Parece que los hicieron este año. Están muy, muy bonitos. Pero de ahí salen estos nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, en el que en estos mosaicos se distinguen a los tres magos como que vienen de Persia, ¿verdad? Entonces de ahí vienen los nombres porque no están en el Evangelio.
Sí, no, es la historia sagrada y la tradición que nos entrega la Iglesia. ¿Verdad?
Juntos, ¿verdad?
Ajá.
Sí. Y que lo importante es también nosotros que vivimos pensando que no hay posibilidad de nada o que no sabremos cómo sobrellevarnos con toda la humanidad, es reconocer, tal vez vino Cristo al mundo y los reyes magos se dice que eran reyes y personas distinguidas o todo. eso nos prueba en la historia de todo lo que nos revela Dios en el plan de salvación, es que vamos a encontrar toda clase de razas, toda clase de niveles de humanos. Vamos a tener que sobrellevarnos porque la esencia de Dios es unidad. Y si queremos que ese espíritu de salvación vive en nosotros, porque decimos que vive con nosotros, entonces es lo que nos damos cuenta de que somos una multitud que no debe de vivir en miedo si estamos unidos. Si sabemos que Dios sí está, entonces quitar el miedo por todo lo que vemos en el mundo, las guerras, el sufrimiento, el hambre, como las matazones que hay a través de todo el mundo. Todo esto está en nosotros reconocer el valor que tenemos cada uno. ¿Por qué en la historia de la espiritualidad sabemos de los reyes magos? ¿Por qué en la historia también de los pastores, de todo lo que se fue revelando en el plan de Dios a través de todo este tiempo? Nosotros tenemos que saber, hemos sido creados para algo, pero hemos sido creados hasta el fin, para poder llegar al fin del plan de Dios, al fin del mundo, con la misma promesa que siempre nos ha dejado, y que es vivir el amor y en su esencia poder sobrellevar todo donde nos ha creado y nos ha plantado.
Así es.
Sí, y también es importante reconocer que muchas veces, como ya hemos mencionado, nos enfocamos nada más en el plano físico, ¿verdad? Material de todos los días, y la iglesia y pues Dios quiere que nos enfoquemos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es el espíritu, es la alma que va a vivir para siempre, toda una eternidad, ¿verdad?
Exacto.
Y esta historia en el evangelio de hoy precisamente nos da como estos hombres reflexionaron sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces no era nada más algo en lo material, sino que ellos sabían, porque ellos andaban buscando algo interesante de la palabra mago, es que proviene de persa, que dice la palabra es magusha, que significa sacerdote. Llegó al griego como magus o magoi, al plural, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios que estudiaban las estrellas, pero las estudiaban porque deseaban buscar a Dios.
Sí, porque siempre pensamos que Dios está ahí arriba, ¿verdad?
Uh-huh.
¿No?
Así es. Así pero es. Ellos reflexionaron sobre lo que estaba pasando y luego, ¿qué hicieron? Entraron a la acción, o sea, se pusieron en camino, y es lo que la iglesia, es lo que Dios desea para nosotros, reflexionar sobre lo que Él nos quiere comunicar y luego ponernos en acción.
Como un peregrinaje.
Así es.
A la vida eterna.
Y que Dios me los bendiga a todos este nuevo año, y que siempre nos enfoquemos en lo que Dios desea para nosotros y ponernos en acción.
Así sea. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.